7:39 ya en la Argentina. Y Mari, vamos a un tema. Ayer lo estuvimos siguiendo en detalle, nunca lo perdemos de vista, pero bueno, en torno de las novedades, quedó constituida finalmente la comisión bicameral. 3 meses después de que se decidiera, ayer se constituyó la bicameral que investigará lo ocurrido con el submarino Ara San Juan.
Finalmente, tema que esta semana otra vez alcanzó un punto de polémica fuerte con declaraciones del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Sí, aquel informe que dejó en el Congreso de la Nación y que levantó, bueno, por lo menos fuertes sospechas sobre cuál había sido verdaderamente el derrotero del submarino. Pero bueno, para adentrarnos con más precisión en el tema, estamos en comunicación con Mariano P., que es miembro precisamente de la comisión que, en este caso, la Red Federal de Investigación del Ara San Juan, y un gran impulsor precisamente de la constitución de esta comisión bicameral del Congreso que investigará el tema. Buenos días, Mariano. Mariquita Torres y Beto Sepa los saludamos desde Posadas.
Hola, buenos días, hermanos.
¿Qué tal? ¿Cómo?
¿Qué tal? ¿Usted en Mar del Plata? ¿Usted es de Mar del Plata, no, Mariano?
Yo ahora vivo en el conurbano, pero sí, soy de origen marplatense.
Técnico naval, tengo entendido, Mariano, ¿no?
Obrero naval.
Ajá, bien.
Obrero naval, algunos años. O sea, trabajé en un astillero.
¿En algún punto conocés de lo que se trata el tema del mar, de estas situaciones que pudieran ocurrir y de lo que pueda uno inferir que hay de cierto o no en informes como los que vienen ocurriendo desde que desaparece el Ara San Juan de la vista, no, de la posibilidad de ser ubicado en el océano, no?
Sí, además de los conocimientos propios de la actividad, digamos, la mitad de mi familia son marineros y han trabajado en alta mar toda la vida, entonces es un tema que nos llegó rápido, además de haber militado muchos años en el campo nacional, ¿no? El tema de que un submarino argentino desaparezca en zona del Atlántico Sur tan conflictiva, inmediatamente nos puso a, ni bien nos enteramos, a estudiar y meternos en el tema.
Mariano, finalmente la Armada desmintió que ese, hablo de la información que hizo pública el diario La Nación anteayer, si mal no recuerdo, de que el informe por escrito que dejó Marcos Peña cuando compareció ante la Cámara Baja del Congreso de la Nación indicaba una última corrección en la hoja de ruta que seguiría el Ara San Juan, que de ser aceptado como válido, el submarino habría tenido en su derrotero la costa oriental incluso de las Islas Malvinas. Ayer la Marina lo desmintió, dijo que eso era una tachadura, que no sé exactamente cuál fue el argumento, pero desmintió que la ruta del submarino pudiera haber sido esta. Ustedes desde la Red Federal, ¿con qué se quedan en torno a esta? Porque no deja de ser una información oficial el informe que quedó, ¿no es cierto?
Exacto. Mira, a nosotros nos hace ruido porque en realidad esa ubicación estaría en contradicción con todos los demás elementos, ¿no? Con las comunicaciones del submarino, con el resto del derrotero. Sin embargo, tenemos algunas sospechas, ¿no? Porque primero sobre Marcos Peña, ¿sí? Hay una responsabilidad institucional, ese informe lo entrega Marcos Peña al Congreso de la Nación.
Claro.
¿Marcos Peña se hace cargo de que da información errónea o no sabe lo que da o la da por buena? Digamos, el que tiene que responder esa pregunta es Marcos Peña, ¿no?
Sí, digamos, sí, claro.
Me parece que tiene una responsabilidad grande ante lo que está haciendo, digamos, ¿no? El nivel de irresponsabilidad que tienen estos tipos al tratar el tema de defensa nacional, de investigación de su submarino, etcétera, es impresionante.
Uh-huh.
Bueno, para el costo político, lo más mínimo. Se discute si Aguado o la Armada, pero nadie dice que Marco Peña fue el que entregó ese informe al Congreso de la Nación.
Exacto. Pero además, en lo que él contestó oralmente, en aquella comparecencia ante la Cámara de Diputados, Marcos Peña habló de algo que hasta entonces no se había dicho, por lo menos en voz alta, que entre las misiones del submarino estaba también algo que, bueno, algunos calificaron como inteligencia, espionaje, pero bueno, habló concretamente de que estaba encargado de vigilar vuelos o navegación de, bueno, en uno y otro caso, aviones o barcos de la fuerza de las fuerzas militares británicas en Malvinas. ¿A ustedes esto les resultó una novedad, como a todos nosotros? ¿Qué tiene para decir al respecto?
Bueno, mire, si quieren nos metemos en el tema de lo que nosotros creemos que ocurrió. Nosotros acabamos de cerrar lo fundamental de nuestra investigación hace 2 días.
Ajá.
Y bueno, es la primera vez que lo diríamos públicamente.
Entonces, hablamos de la investigación de la Red Federal de Investigación para San Juan.
Exactamente. Nosotros, desde que se dio a conocer la explosión, el 23 de noviembre...
Uh-huh.
¿Hola?
Sí, nos escuchamos, atentos.
Desde que se dio a conocer la explosión, nosotros armamos la red y exigimos que el gobierno nos dé oficialmente la equivalencia en TNT, es la unidad de medida de todas las explosiones,
uh-huh,
la equivalencia en TNT de la explosión del 15 de noviembre.
Uh-huh.
Después cuando nos enteramos que el 1 de diciembre hacen una prueba entre la Armada y la CTDPO, que fue el organismo que tiene sede en Austria, que detectó la explosión,
sí,
el 1 de diciembre hacen una prueba donde ellos dicen que detonan 100 kilos de TNT, en realidad está en el informe de Marcos Peña, lo que detonan es un MK-54, que es un torpedo.
Ajá.
Es decir, compararon la explosión del San Juan con un torpedo.
Ah. Uh-huh. ¿Y cuál, perdón, cuándo se realizó esta prueba? ¿Fue público esto?
El 1 de diciembre. No, es más, fue tan reservado que ellos decían que habían detonado 100 kilos de TNT. Nosotros decimos, eso es indeterminado. ¿Qué hicieron? ¿Metieron TNT en una garrafa y lo detonaron? ¿Cómo hicieron la prueba? Entonces, cuando pedimos precisiones, nos dicen que no, que la explosión fue de 108 kilos de TNT. Entonces, nosotros,
uh-huh,
usando un método de equivalencia, detectamos que esos 108 kilos de TNT eran compatibles con el misil MK-54. Se lo hacemos conocer a los familiares, a la querella.
Perdóneme, Mariano, antes de seguir avanzando, cuénteme un poco.
Sí.
La prueba esta es una prueba que realizó la Armada con este Instituto Internacional, una detonación en, de suponerse que en el lecho marino.
Sí, a 40 metros de profundidad. Ajá. En la zona donde supuestamente se registró la explosión del San Juan.
Ah, pero en la misma zona, digamos.
Ajá.
En la misma zona.
Ajá, bien.
Porque ellos lo que quisieron comparar es la magnitud de la explosión y calibrar la detección de la zona.
Claro.
Uh-huh. ¿Se entiende?
Claro.
Aguad, el día 4 de diciembre, sale en TN, en el programa de Joaquín Morales Solá,
uh-huh,
y casi festejando, una cosa media extraña, casi festejando, dice que hicieron esa prueba. Él dice detonando 100 kilos de TNT, en ningún momento hablan del torpedo.
Uh-huh.
Dice que hicieron esa prueba y que dieron exactamente idénticas, una explosión y la otra.
Uh-huh.
No, el registro de una y de otra.
Uh-huh.
La verdad que nosotros nos preocupamos, digamos, ¿no?, que la explosión del 15 de noviembre sea idéntica a la explosión de un torpedo.
Claro, porque entonces no hubiese ocurrido lo que se dice que ocurrió en función de una explosión.
Claro, y además, nosotros el 29 de diciembre teníamos información de que estaba destacado en Malvinas un destructor que se llamaba HMS Clyde, ¿sí?
Uh-huh. ¿HMS?
Clyde.
Uh-huh.
Clyde.
Uh-huh.
ese destructor es el que el ARA San Juan tiene orden de vigilancia, la orden de vigilancia que la filtra Infobae, que es esta que da a conocer Marcos Peña, es completa. Dentro de los objetivos de vigilancia militar, inteligencia, como se le quiere decir, el ARA San Juan tenía que controlar, vigilar y sacar fotos y avistar. Así que más allá de como le diga Aguad, Peña o quien sea, era hacer o inteligencia o vigilar, como sí, le llaman. Este destructor estaba dentro de los objetivos, ¿sí?
Objetivos a vigilar.
Exactamente. Este destructor transporta los helicópteros Merlin, que son helicópteros antisubmarinos. ¿Sí? Que van equipados con 3 misiles MK. ¿Sí? Es decir, cerrando la... La explosión del San Juan es compatible a la explosión de un misil MK-54, y el San Juan tenía orden de vigilancia sobre el único sistema de armas en toda la región del Atlántico Sur que disparan los misiles MK-11, que son compatibles en el rango explosivo con el MK-54.
Ahora, esto que se va develando, la verdad es que es, Mariano, es gravísimo. Digo, ¿qué hay además de la creación de esta comisión bicameral en el Congreso? ¿Qué tiene de todo esto la jueza que está investigando la desaparición de Lara?
Mire, para un dato para indignarnos un poquito más, dentro del equipamiento internacional que participó de la búsqueda, entre los primeros que participaron de la búsqueda de manera espontánea y desinteresada, está el HMS Clavi. Es decir, el primer sospechoso del ataque y hundimiento del ARA San Juan, en nuestra investigación basada en datos científicos, porque está basada en el informe de la CTBTO, Pues la CTBTO hace un informe de comparación entre la explosión del 15 de noviembre y la del 4 de diciembre. El principal sistema de armas compatible con la explosión del San Juan fue el que protagonizó la búsqueda y rescate del ARA San Juan.
Mariano, me vuelvo un poquitito atrás porque a ver si me queda claro. Lo que comunicó Aguad unos días después de esta prueba del 1 de diciembre, que usted creo que dijo el 4 de diciembre, es que se había hecho la prueba de detonación con 100 kilos de dinamita. La explosión de 100 kilos de dinamita. O sea, la compatibilidad con la explosión de este misil la deducen ustedes. En ningún momento...
No. Hay un informe de la CTBTO que... a ver, en principio, cuando ellos no revelan que la comparación la hacen con un torpedo, sí somos nosotros los que detectamos la equivalencia con ese misil y le informamos a los familiares. Los familiares empiezan a pinchar a la Armada sobre el tema y la Armada se los reconoce y ahora se hace público.
La Armada les reconoce a los familiares que esta prueba del 1 de diciembre se hizo con la...
con el MK-54.
Con un torpedo MK-54.
Exactamente.
¿Y el torpedo qué? ¿Lo hacen explotar contra qué?
A 40 metros de profundidad en el mar. Lo lanzan desde un avión.
No choca contra ningún objetivo, digamos.
No.
Bien. Además de toda esta diferente... entonces para que quede, porque realmente es grave.
Cuando nosotros empezamos, justamente por eso, a pedir la equivalencia en TNT de la explosión del 15, porque eso nos iba a permitir detectar origen y causa de la explosión del San Juan, cuando nos enteramos de esta explosión de 100 kilos, que después nos enteramos precisamente que eran 108, nosotros, a través del sistema de equivalencia, del cálculo de equivalencia, detectamos que era un misil MK-54. ¿Sí?
Y esto se lo confirma la Armada a los familiares de la tripulación.
Exactamente. Exactamente. Cuando nosotros logramos detectar el MK54 a través del sistema de equivalencias, reforzamos la idea de pedir la equivalencia en TNT de la explosión del 15 de noviembre.
Ajá.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Y después agregamos al pedido de informe, agregamos la equivalencia en TNT del 15 de noviembre y su comparación con la detonación del MK54.
Ajá, claro.
Sí, es decir, que hagan pública esa información. Porque ajá, teníamos información extraoficial, pero necesitábamos ahora que la hagan pública.
Bien.
Gracias al trabajo del diputado Carmona, de Mendoza,
sí.
Nosotros logramos incorporar estas preguntas a las preguntas que tenía que responder Marco Peña.
Ajá.
Ahí es cuando Marco Peña entrega estos informes de lo que estamos hablando.
Ajá. Pero sobre la detonación en sí, yo no, por lo menos no se hizo público que Marco Peña hablara.
Sí, sí habla.
¿Qué dijo Marco Peña en diputado?
En realidad está en la respuesta por escrito, ¿no?
Ajá, por eso. Marcos
Peña dice que sus técnicos aún no han logrado establecer la equivalencia en TNT de la explosión del 15 de noviembre.
Ajá.
Sí, porque hay ciertos modelos matemáticos que hay que resolver previamente.
Ajá.
Sin embargo, con una dosis de realismo, entrega el informe de la CTBTO donde está el análisis comparativo entre una y otra explosión.
Ajá.
Sí, eso está en los anexos publicados en la página. ¿Sí?
Ajá.
Es oficial.
Ajá.
Es tan oficial como estos tachados que entregaron, ¿no?
Ajá. Sí, claro.
Pero bueno, este por lo menos no tiene sobretachado. Las explosiones y la conclusión que da es la que dijo Aguad el 4 de diciembre, digamos, el informe es del 5, pero se ve que se lo habían informado a Aguad vía telefónica antes.
Uh-huh.
La CTBTO dice que la explosión del 15 de noviembre es mayor, levemente mayor que la del 1 de diciembre, y después explica por todas las causas por las que pueden ser distintas, porque en realidad ambas explosiones son gemelas, son idénticas, tienen la misma intensidad y la misma duración, con los reflejos, reverberaciones, se llama, en los mismos tiempos.
Uh-huh.
En la serie de tiempo es increíble cuando ves los gráficos de una y otra. El tema es que hay una diferencia mínima de magnitudes, ¿no?
Sí.
Que una fue más fuerte que la otra.
Uh-huh.
Después explica que puede ser por causas naturales, operativas, por la profundidad en la que detona la carga, que con 5 metros de profundidad tenés alteraciones.
Uh-huh.
Así que, pero en el marco, que son dos explosiones idénticas, bien como dijo Howard, una es mayor que la otra.
Uh-huh.
Entre otras cosas, porque en una estaba el San Juan y en la otra no.
Claro. Ahora, Mariano, esta posibilidad de que en realidad el ala San Juan pueda haber sido hundido por un ataque o por una agresión de alguna fuerza británica, es una versión que, si bien sonó descabellada en una primera instancia, es una versión que dio vueltas desde muy pronto después que desapareciera el submarino. Digo, especialistas en temas logísticos, la verdad, han dado cuenta de que esto podía ser así ya desde el principio.
Sí.
Hay algunos también investigadores y especialistas en geopolítica que hablaban de que la posibilidad más cierta era esta y no la de que haya tenido alguna avería como tanto se pretendió señalar, ¿no?
Sí, nosotros estuvimos hasta hace una semana en la tesitura de que no había que orientarse a ninguna hipótesis porque no había pruebas contundentes.
Uh-huh.
Que definieran si sí, había indicios políticos, indicios institucionales, quisieran pensar la posibilidad de un ataque, por eso nosotros no cerrábamos esa posibilidad.
Uh-huh.
Sin embargo, nosotros decíamos que había que descartar la posibilidad del accidente para definir un ataque, había que descartar la posibilidad del accidente.
Uh-huh.
Y tener alguna prueba concreta que nos permita pensar y orientar la investigación, porque es una investigación importante, con consecuencias graves a nivel institucional interno, regional, etcétera. Entonces, salir a decir, fue un ataque británico, a nosotros nos parecía una irresponsabilidad,
sin tener pruebas,
sobre todo porque nosotros no nos vamos a quedar quietos si es un ataque.
Yo entiendo que hubiese sido muy irresponsable salir a afirmar una cosa así. En realidad lo que se hacían era hacer análisis de probabilidades desde una mirada más política que otra cosa, pero no dejó de estar presente esa posibilidad desde el principio. Pregunto ahora, ¿qué relación tienen ustedes con los familiares? ¿Y cómo ven a los familiares en este momento? ¿Los familiares están unidos? ¿Hay miradas distintas? ¿En estas situaciones hay quienes pueden optar por creer, digamos, por una convicción o por una necesidad de creer la versión oficial? ¿Otros que deben estar mucho más dubitativos frente a esas versiones? ¿Ustedes qué relaciones tienen con las familias?
Miren, en la red federal participan familiares. El problema es que acá para nosotros están muy unidos porque realmente han sido víctimas de operaciones, de destratos, de mentiras, de acciones insidiosas del gobierno, de los servicios de inteligencia, de las presiones mediáticas. Digamos, la verdad, la entereza con que los familiares han mantenido el reclamo de búsqueda y rescate, así como de investigación, que son los tres temas que nosotros siempre sostuvimos y bancamos en eso, me parece que es loable, y los mismos familiares no se dan cuenta del servicio que le hacen al país manteniendo la llama del reclamo vivo, digamos, ¿no? A pesar de todos los intentos de echar por tierra la búsqueda, el rescate y después la investigación sobre San Juan. Nosotros en ese sentido somos muy respetuosos de los familiares y acompañamos todas las iniciativas que consideren necesarias. Ahora, nosotros también tenemos una responsabilidad en función de que nos hemos constituido como red para la investigación. Entonces, por más que a veces duele, que a veces da bronca a todos, nosotros tenemos que ser objetivos en los planteos que hacemos. Y acá había dos, digamos, abajo del agua, si todos reconocemos la explosión, hay dos opciones, ¿no? Es un accidente por falla, o como dice la versión oficial, o es un ataque externo, digamos, ¿no?
¿Ustedes
y la verdad... Sí.
Sí, para ustedes, a partir de esta revelación que nos está brindando, ustedes no afirman todavía que esto se trate de un ataque. Simplemente...
No, nosotros sostenemos que la principal hipótesis a investigar, a profundizar la investigación, ya es la del ataque externo.
¿La de?
La del ataque británico.
Ajá.
Esto, mire, es muy sencillo porque nosotros definimos que el principal hecho a investigar es ese, y no el accidente. Las últimas comunicaciones del comandante, ¿sí? Del submarino, son: tenemos una falla en las baterías, que es un incendio sin fuego, digamos, humo sin fuego, ¿sí? Tenemos una falla en las baterías que está subsanada, ¿sí? Anulamos la mitad del circuito de batería, navegamos a circuito dividido, no hay novedades de personal, no hubo problema, ¿sí?
Bien.
Eso quiere decir que el submarino pierde potencia.
Ajá.
En el entrenamiento, incluso está en las partes de actividades del San Juan, en los anexos de los informes que presenta Marco Peña, en el proceso de entrenamiento de la tripulación está el hecho de navegar a circuito dividido, ¿sí? Es relativamente común en los submarinos diésel eléctricos navegar a circuito dividido, es decir, anulando una parte de las baterías por problemas que hay en la batería.
Sí, algo había leído al respecto. Sí.
En la última comunicación, que dice que estamos fatigados, ¿no? Que vamos a bajar a 40 metros.
Sí.
Está diciendo que estuvieron horas haciendo snorkel, es decir, liberando gases. ¿sí? Ajá. Sacando el dióxido de carbono, sacando el hidrógeno y renovando el aire del submarino, ¿sí?
No querés estar en superficie, digamos.
Claro, sí, salta a la superficie, sí. A 18 metros más o menos. Entonces, quiere decir, si estuvieran haciendo snorkel, no hay concentración de hidrógeno que permita la explosión. ¿Se entiende?
Ajá.
Entonces, en ningún momento dice, estamos en peligro, tenemos una falla peligrosa, en ningún momento lo dice. Uh-huh. Lo que dice es, tenemos una falla subsanada, navegamos circuito dividido, estamos haciendo snorkel y vamos a bajar a profundidad a ver si podemos duplicar la velocidad arreglando el problema.
Uh-huh.
Estas son las comunicaciones. Uh-huh. En ningún momento dice, vamos a explotar. ¿Se entiende? Sí. Tenemos un problema de emergencia que no podemos resolver o que se está complicando.
Sí, sí, es cierto. Todo lo que se ha dado a saber era de problemas, pero todos subsanables, por lo menos a partir de las comunicaciones.
Ahora, una... Sí.
Perdón. Los niveles de hidrógeno, dióxido de carbono y oxígeno tienen sensores. Tienen sensores y es motivo de seguimiento hora a hora, minuto a minuto, dentro uh-huh. del submarino y de registro.
Ajá.
Si hubiera habido un aumento tras la falla en las baterías, ¿sí? Porque estamos hablando que hubo un error en las baterías que generó hidrógeno y eso termina explotando cuando hace un arco eléctrico por entrada de agua,
uh-huh.
¿sí? Después del fallo de las baterías, informa que la falla está subsanada y que navegan a circuito dividido sin novedades de personal. Quiere decir que no hubo ninguna alerta de los sistemas de detección
uh-huh.
de la composición de gases dentro de la atmósfera del submarino
uh-huh.
que permita establecer una alerta sobre la liberación de hidrógeno. ¿Sí?
Que podría ser el principal motivo de una implosión, digamos.
De una explosión interna que genera una implosión. Interna. Exacto.
Claro.
Entonces, no hay ningún indicio, ninguno, que asocie una falla interna a la explosión.
Ajá.
¿Sí?
Entiendo.
Más que la invención de que esa relación existe.
Ajá.
¿Sí? Acá hubo alguien que dijo, explotó por batería, y todo el mundo lo repitió, pero no hay ni una sola prueba que haga relación entre las baterías y la explosión.
Uh-huh. Ahora, Mariano, todas estas cuestiones así que realmente hacen que se haga, salvo que uno se detenga minuciosamente a tratar de entender cada una de estas explicaciones, que son más que importantes y que son fundamentales y que seguramente pueden llegar a dar vuelta toda la historia que hasta ahora se tejió alrededor de la desaparición del San Juan, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Y de los medios de comunicación hegemónicos, que son los que se prestan como una repetidora sin solución de continuidad y a analizar también sin el menor conocimiento de todos estos detalles, con mucha libertad y liviandad, digo. Más allá de todos estos detalles que tienen que ver con la cuestión técnica, que demostraría un ataque de un británico a Lara San Juan. Políticamente, por algo el gobierno prefiere que esto no termine reconociéndose como tal. De hecho, en ningún momento habló y permitió admitir o se dio el tiempo de admitir que podría ser un ataque británico. ¿Por qué el gobierno escondería una cosa así en la mirada de ustedes?
Sí, primero nosotros creemos que la política doméstica en ese sentido es lo de menos, ¿no? Es decir, es más, y que es la menor preocupación del mismo gobierno, digamos, uh-huh. un gobierno a nivel de cipayismo, que el día que se cumplen los 4 meses de Lara San Juan, uh-huh. están firmando acuerdos con Gran Bretaña sobre los vuelos y uh-huh. Este gobierno no se preocupa mucho por las consecuencias en política interna que tuviera el San Juan, digamos, esta cuestión de San Juan. Sí están más preocupados por el interés geopolítico de los británicos y de la OTAN, ¿no? Uh-huh. Lo que hacen es custodiar los intereses geopolíticos de la OTAN, no de la Argentina. Entonces, así como son cipayas en otros temas, también lo son fundamentalmente en el área de defensa.
Uh-huh.
Nosotros creemos que hay política del gobierno de ocultar el ataque en función del modelo de instrucción internacional que tomaron, ¿no? Digamos, uh-huh. Tipo, decidieron entregarle Malvinas, entregarle la Antártida, abrirle bases en Tierra del Fuego a los británicos para trabajar en conjunto en la Antártida, dejarlos depredar el Atlántico Sur sin ningún problema, legitimándolo. Entonces, bueno, los tipos tienen una política de regalarle la Argentina a los británicos, así que obviamente que no iban a tomar la investigación con seriedad sobre lo ocurrido en la Guerra de San Juan y menos comunicárselo a la sociedad.
Uh-huh. Y a propósito, y ya vamos redondeando, Mariano, a partir de todo esto que ustedes ya piden, enfocar la principal hipótesis en un ataque. Y a partir de, bueno, del documento que dejó el jefe de gabinete en el Congreso de la Nación, que como usted mismo dice, bueno, por más que la Armada salga a desmentir, el documento allí quedó. ¿Hay dudas sobre que el área de búsqueda en el que se operó hasta ahora en alta mar sea la que realmente recorría el submarino en el momento de la desaparición?
Sí, hay dudas porque todavía son imperfectos los modelos matemáticos que determinan la ubicación.
Uh-huh. Entonces, o sea, ¿se puede haber estado buscando con tanto buque norteamericano y ruso y sumergible? Que ¿se puede haber estado buscando en una zona donde nunca se iba a encontrar el Ara San Juan?
En parte esa es una posibilidad. Uh-huh. En otra parte tenemos que entender que encontrar a San Juan es una decisión política, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, obviamente, ¿no? En el caso de un ataque británico, como nosotros planteamos, es lógico que los ingleses y los norteamericanos, que fueron los primeros que se ofrecieron, junto con Chile, a hacer el rastrillaje, no lo encuentren, ¿sí? Y los rusos, bueno, yo lo tomo con pinza porque ellos llega a principios de diciembre más o menos. Ajá. Viene con el jefe de la inteligencia rusa y el jefe de inteligencia rusa se junta con Macri, con Aguad, con Patricia Bullrich, con Peña, con Pompeo, con Faurier, se junta con toda la terna mayor del gobierno, firma convenios de cooperación estratégica en todas las áreas, se vuelve a Rusia y bueno, y ahí está el chantar dando vueltas por el Atlántico Sur.
Y la otra pregunta es más técnica. En caso de que un submarino como el San Juan fuera víctima de un misil como este que usted nos mencionaba, no se produce una destrucción total, quedan restos en el fondo del mar.
Sí.
Serían hallables.
Sería hallable, Además depende de dónde explote también, porque puede explotar en la cercanía al submarino, no necesariamente impactarlo.
Ajá.
Y podría generar deslizamiento y un montón de averías graves que podrían hacer que el submarino colapse y no necesariamente impactarlo, no necesariamente romperlo con el impacto.
Uh-huh.
Lo fundamental que quiero aclarar para que no se entienda que es una cuestión tomada de los pelos y estamos hablando de información oficial nosotros, ¿sí?
Sí.
Nosotros
sí.
Lo que decimos es, y eso lo pueden ver por TN, acordamos con Aguón, si se quiere, en que las explosiones son idénticas, que arrojan los mismos valores, a excepción de una magnitud levemente superior en el caso de del 15 de noviembre con respecto a la prueba del torpedo, que determinan que no es por causas internas, ¿sí?
Ajá.
Porque los tiempos de explosión en uno y otro caso serían distintos, etcétera. Uh-huh. Todas las variables determinan que es una explosión externa producida por un dispositivo del mismo tipo que el MK-54.
Uh-huh.
Esa conclusión se ata a que el único sistema de armas que dispara, que lanza ese tipo de misil, es el sistema de armas presente en la zona, ¿sí? Es el sistema de armas británico sobre el cual el San Juan tenía objetivo de vigilancia.
Uh-huh. Okay.
¿Entiendes? No estamos hablando de embalde, ¿sí?
Uh-huh.
estamos hablando con indicios,
claro.
mucho más claro que la historia de las baterías, que no tiene ningún ninguna relación entre una cosa y otra, ¿entiendes? Claro. Más que la invención de que eso existió.
Bien, ahora y ahora sí, para cerrar, Mariano, ¿qué expectativas tienen ustedes que han promovido la creación de esta, la formación de esta bicameral que investigue esta desaparición del Lara San Juan? ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre cómo pueda evolucionar la investigación en el marco de una comisión bicameral? ¿Cómo ven al Congreso frente a este tema?
Bien, nosotros el proyecto que hicimos de bicameral era un poquito más ambicioso que este, que se terminó aprobando. Es un poco más amañado. Nosotros planteábamos que participen todos los bloques y todos los bloques no participan. Nosotros planteamos que tenía que haber una comisión internacional con participación específica de fuerzas extra OTAN asesorando a la investigación, y eso no se armó. Lo que hay es un Estado Mayor conjunto en la búsqueda, con los británicos, con los norteamericanos y los rusos, digamos, ¿no? Pero no lo que nosotros estábamos planteando. Entonces, y después otra señal que ayer se armó a Marete por ese tema, es que no permitieron que el diputado Carmona, que fue uno de los impulsores de la comisión bicameral, y el que más siguió el tema de la Rosa Juan, presida la comisión, ¿no?
Sí,
y
sí, un acuerdo con un sector del peronismo. En página 12 al respecto, que hubo un acuerdo de Cambiemos con Pichetto y el bloque de peronismo federal, por decirlo así.
Sí, exactamente. Y lo ponen a Guillermo Montenegro de
segundo, ¿no? De
vicepresidente, ¿no? Claro. Digamos, un tipo vinculado a los norteamericanos abiertamente en materia de seguridad, un tipo vinculado a la TAN, que para nosotros el principal acusado de haber hundido a San Juan, lo ponen de vicepresidente de la Cámara, y de presidente de la Cámara ponen a alguien que no tiene clara relación con el tema de, por lo menos con los familiares y con lo que se ha venido tratando ahora, digamos, ¿no? Entonces nosotros ahí no vemos con mucha perspectiva lo que pasa en diputados, digamos, en el Congreso.
Bueno, Mariano, un gusto realmente, jugosísima la revelación, y bueno, nosotros hemos seguido siempre el tema, lo vamos a seguir también a través del sitio del muro de ustedes en Facebook, la red federal, ¿cómo se llama?
Investigación en Rosa Juan. Federal de Investigación en Rosa
Juan. Ahí está, Red Federal de Investigación Ara San Juan.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación, y seguramente que en algún momento volveremos a pedir información, ampliar un poco más cómo avanza todo esto, Mariano. Muchísimas gracias.
Perfecto. No, muchísimas gracias a ustedes, y informarles que ahora hay técnicos, ingenieros, etcétera, que están analizando todas estas cosas que estamos diciendo para hacer la presentación completa en la justicia y en la comisión bicameral, ¿no?
Okay, bien, muy bien. Vamos a estar atentos entonces a lo que se vaya a presentar. Gracias, y nuevamente muy amable.
Buenos días, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.